no deja caer sus brazos. En realidad caían sus brazos al costado de su rollizo cuerpo. Allí fue cuando Destroyer Monsters graba una cantidad de singles, de cinco simples, que después queda mucho tiempo después, como pasa con todas las personas, como nos pasa a ciertas personas, después pasan a ser objeto de culto o cosas por el estilo. Destroyer Monsters se separa sin tener realmente ninguna tipo de apoyo de parte de la prensa, eso de ya, y de un público que era el público de Detroit, sobre todo. En New York los habían tratado muy bien, pero en Detroit no concebían cómo ese sonido tan purista, tan duro, se veía mezclado con cosas casi experimentales y muy artísticas, y con una chica cantando, y bueno, y el fantasma de Iggy Pop revoloteando por allí. Destroyer Monsters se separa, Ron Asheton queda boyando por ahí por su barrio, tocando la guitarra en el garage de su casa. Cuando se logra, hay una explosión muy grande que va del 86 al 88, que es la explosión Detroit, Australia. Esa famosa explosión Detroit, Australia, proviene básicamente de Australia, no de Detroit. Es porque un joven muchacho llamado Dennis Tech, proveniente de Detroit, Ann Arbor, afincado en Australia, en Sydney, sí, creo que en Sydney, forma a finales de los 70 y ya casi con un paso en la explosión del punk, del punk rock. En Estados Unidos, en Inglaterra, forma una banda que en su momento pasó inadvertida, pero que con el paso del tiempo se ha transformado en objeto de culto. Hablamos de Radio Barman. Los Radio Barman fue una banda originaria, como ya dije, de Australia. Era un sexteto totalmente de músicos con la cabeza puesta en el sonido de Detroit y en la música de los 60. Entonces hacían una fusión de lo que ellos habían mamado como el sonido de Detroit, Stooges, MC5 y todos sus derivados, junto con todo lo que sería el surf de la década del 60 y hasta los momentos climáticos y los grandes cuelgues de The Doors. Obviamente la banda era fabulosa, pero pasó sin pena ni gloria. No podían entrar en un mercado en el cual explotaban y estaban al frente con Sex Pistols y hasta Ramones. Fueron totalmente incomprendidos en su momento. Tuvieron dos discos, Radios Appears, el primer disco, que es una biblia de aquel que le interese escuchar lo que se conoce como Killer Rock. Ahí se nuclea todas las influencias que antes dije, que venían del lado de Stooges, MC5, New Order, Los Ventures, The Doors y bueno. No tuvieron mucha suerte los pobrecitos Radio Hombre Pájaro, que además tenían la particularidad de tener una imagen, habían adoptado con gran pasión una imagen muy marcial, muy militarizada, que era esa imagen que había impuesto Ron Asheton a finales de los Stooges y con New Order. Todos vestidos de negros con sus brazaletes y demás. Tiempo después que se separa Radio Barman, se logra la gran banda hacer un rejunte de todas aquellas, de aquellas figuras que habían sido los desencadenantes del sonido que se conoce como el sonido de Detroit. Se reclutó a Ron Asheton de los Stooges, a Dennis Thompson de los MC5, más todos los Radio Berman, y formaron una banda que se llamó New Race, nombre sacado de un tema del primer disco de Radio Berman, y solamente sacaron un solo disco que incluye una gira, es un disco en vivo que para mí es la Biblia, la gloria de lo que realmente se puede hacer con esas guitarras y ese sentimiento. Allí se le escucha al viejo Ron tocando junto con todos sus compañeros canguros y de su barrio. Vamos a escuchar a New Race. The First and the Last se llama el long play, así, más categórico. El primero y el último, de ahí no pasaron, pero absolutamente disfrutable. Y para aquellos que quieren saber de dónde salió un helicóptero y toda esa caterva, bueno, escuchen esto por primera vez en la radio. New Race, Conexión Detroit, Australia, en The Creeping Eyes, Radio Atómica. Ese era el inolvidable concierto plasmado en el disco The First and the Last de The New Race, en el que estaban Ron Asheton, Dennis Thompson de los MC5, todos los Radio Berman, fabuloso. Duró poquito, igual. Otro paso incomprendido, ¿o no? A gusto, hecho por el gordito Ronnie. Él siempre siguió conectado con todo lo que fue Australia, lo quería muchísimo. Es más, hizo una gira con Dark Carnival allí por Australia. Y bueno, eso siempre tuvo los brazos abiertos allí, donde siempre se lo cerraron. La gente siempre sintió el legado que habían dejado los Berman y que era producto de él, obviamente. Un día vamos a hacer un especial de música australiana y Radio Berman tiene un segmento más que importante, un capítulo más que importante. Ronnie Ashton vuelve a su Detroit natal, jamás se movió de allí. Se conectó con varios amigos, amigotes de la zona, cineastas, con los cuales tuvo la oportunidad de protagonizar algunas de las películas de terror que ellos filmaban allí en la zona. Detroit, Michigan, fueron lugares donde se filmaron películas de terror muy importantes, por ejemplo, Evil Dead, si aquí conocen, bueno, hemos hablado de ese tipo de films, de gore y demás. Evil Dead fue una de las películas seminales, grosísimas de la época del gore, ya objeto de culto, ¿no? Y, bueno, nuevos cineastas hacían allá sus producciones independientes y Ron Ashton siempre estaba dispuesto a participar en ellas, muy afablemente. Así fue cuando, bueno, él comenta también en sus comienzos con The Stooges, cuando se juntaban con su hermano y hasta con Iggy ocasionalmente, y en Super 8, con su cámara de Super 8, él filmaba como pequeñas películas de terror mudas, y hacían parodias de Los Tres Chiflados, como antes dijimos, o del Dr. Mabius. Hacían parodias de aquel personaje siniestro llamado Dr. Mabius. Bueno, Ashton aparece en varias películas que pueden ser, en una época se conseguían en VHS, aquí en videoclubs, como Mosquito. Mosquito, sí, es una invasión de mosquitos gigantes allá a los pantanos de Ann Arbor, es fabulosa. Ashton ahí empuñando vestido como de costumbre con su chaqueta camuflada y tirando disparos a troche y moche. Años después haría otra producción independiente que es llamada El Wendigo, en la que también, bueno, tiene un pequeño papel. Una de zombies totalmente desquiciada que se llama Legend of the Damned. El muchacho nunca bajó los brazos, siempre siguió adelante. Y bueno, cantidad de apariciones recordado absolutamente por toda una, por varias generaciones. Luego de el fracaso, digamos así, pero fue una experiencia con New Race, realiza una reunión con varios músicos como Mike Watt, Jim Macy's, Thurston Moore, toda gente de música de vanguardia, y bueno, formaron una banda en la que, bueno, además fue parte de la banda de sonido de la película Velvet Goldmine, en la que supuestamente se trata de demostrar o retratar lo que fue el paso de David Bowie, Iggy Pop, su encuentro, su amorío y demás. Ronnie Ashton, después de mucho tiempo, como dije al principio, lo convocó su amigo. Fue encontrado muerto hace unos meses en su casa de Ann Arbor, solo. No había rastros en él de una muerte dudosa. Un tipo muy sano. Su único vicio era tocar rock. Amaba tocar rock y amaba ser reconocido. igual no lo hacía asco a nada que no estuviera, que estuviera dentro de lo que él creó, que fue un sonido más que particular. Cuando lo convocan para Stooges, yo me sentí más que yo y un montón de personas en el mundo entero se habrán sentido más que agradecidos porque esos dos hermanos volvieran a estar en el lugar donde siempre tuvieron que estar y a ser reconocidos. Ron Asheton, Scott Asheton. Yo creo que se le fue un gran amigo, además de un hermano, se le fue un gran compinche de... Eran una base perfecta. Yo cuando lo fui a ver aquí a Iggy Pop, a The Stooges, yo lo había visto a Iggy Pop, tuve el placer de verlo todas las veces que fueron posibles aquí en la Argentina, pero quería ver a esos dos gordos, entrañables, vestidos de camuflado y tocando aquellos temas. Fue inolvidable. Por suerte dejó este mundo sin quedarse con esa espina que puede ser muy, muy jodida, con la que te podés quedar si no llegás a cumplir todos tus sueños. Yo creo que cumplió la gran mayoría, pero es decir, terminar de ser reconocido por un rock que le debía más a él que él al rock and roll en sí. Ron, donde quieras que estés, un saludo de aquí desde Creepy Nights y cerramos este segmento con lo último que grabó, con The Stooges y el disco Wireless y el tema ATM. I'm
I'm a human fly, and I don't know why. I got 96 tears, 96 eyes. I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that pesticide. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. I'm a human fly, I still live a while. I say buzz, and it's just because I'm a unzipped fly, and I don't know why. And I don't know why, but I say fly tonight, and I say rocket ride, and I say but I don't know why. Just don't know why.
Cuando un joven desgarbado y de rasgos frankensteinianos de nombre Eric Burknisher conducía su destartalado automóvil por una inhóspita y polvorienta ruta de San Diego, California, soñando con ser el nuevo Alice Cooper, no imaginaba que el azaroso destino pondría en su camino, al costado de esa carretera, a quien sería su inseparable alma gemela, media naranja, eterna cómplice en la vida y el rock and roll. Chrissy Wallace se llamaba esa muchacha, haciendo dedo con cara de pocos amigos al mejor estilo película de delincuentes juveniles serie B y unas esculturales curvas de pin-up girl de los 50. Ambos fueron automáticamente flechados por un cupido maléfico que los envenenaría de amor y pasión, sacando a relucir un idéntico fanatismo que ambos compartían por el rock and roll más ignoto y oscuro, junto a la cultura trash norteamericana más infame. Así sellaron su unión, haciendo honor y gala de aquel juramento inquebrantable, hasta que la muerte los separe. Esta historia puede sonar a un remanido cliché argumental de una típica road movie. Sin embargo, así fue como los nuevos rebautizados Lux Interior y Poison Ivy, alma y espíritu de The Cramps, se conocieron y decidieron formar parte de una de las bandas más míticas, auténticas y perseverantes de finales de la década del 70. Los Psycho Turtles no dudaron en compartir sus vidas, así que con unos pocos efectos personales y repletos de su colección de vinilos, cómics y películas, montaron su rockero nido de amor. Una mezcla estética de The Texas Chainsaw Massacre y el Hall of Fame of Rock. Ideal. Así fue la historia de amor más soñada. Lux Interior, Poison Ivy, creadores de The Cramps. The Cramps son un grupo clave en la historia del rock and roll. Supieron conjugar el primitivo rockabilly y el garage de los 60 basándose en un sonido muy característico marcado por la guitarra fuzz de Poison Ivy y la inconfundible voz de Lux Interior. Todo mezclado con una estética de entre películas de serie B, sexo masoquista y glamour cutre de Las Vegas. El Psycho Billy sería impensable sin ellos. Y su revisión del rock and roll de los 50 será la principal influencia del futuro revival rockabilly y el garage de los 80. Como ya dijimos, la historia de The Cramps empezó en 1972 en la ciudad de Sacramento, California, cuando Lux Interior, originalmente llamado Ernie Purkinjer, conoció a Poison Ivy, Christy Ballas. Los dos se ficharon mutuamente, pero fue dos semanas después cuando descubrieron que ambos se habían apuntado al curso de arte y chamanismo de la Universidad de Sacramento. Pronto surgió el amor y alquilaron un departamento juntos, donde empezaron a compartir su entusiasmo por los sonidos más oscuros del rock and roll de los 50. Su pasión por la música pronto les llevó a formar una banda. Poison Ivy cogió la guitarra y Lux se puso a gargajear. Cantar. Ivy y Lux se marcharon a Ohio y tras vivir un año y medio en Akron se fueron a New York en busca del estrellato. Mientras trabajaba en una tienda de discos, Lux hizo amigas con un viejo compañero, Greg Beckerler. Te acababa de llegar, oh casualidad, de Detroit y quiso unirse a la banda. Berkeley se transformó en el ruidoso guitarrista Brian Gregory. E intentó meter a su hermana Pam en la banda, pero no duró mucho. Pronto fue reemplazada por Miriam Lina, completando así la formación de la banda a la que llamaron The Cramps. Después de un año tocando, Linda dejó la banda y Nick Knox, anterior miembro de una banda de garage muy oscura llamada Los Electric Ears, banda en la que también se encontraba el que después fue editor de la revista Psychotronic, Michael Weldon, también editor de uno de mis libros de cabecera, Psychotronic Film. Enciclopedia. Él se hizo cargo de la batería. Entre los punteos brillantes e hipnóticos de Ivy, el ruido infernal de Brian Gregory, que era una especie de Boris Karloff con jopo, la demente y agónica voz de Lux y el primitivo aporreo de Nick se tornó en un clásico. Los Cramps sonaban totalmente distintos a cualquier grupo de la naciente escena punk de New York. Esta formación fue la que grabó los primeros discos de la banda. Dos singles grabados en Memphis con el mítico Alex Chilton como productor y luego autorreeditados por su propio sello, Vengeance Records. Escuchemos las gárgaras de Ultratumba de los Calambres. ¡The Cramps! We'll be right back. Good night. ¿Me estás escuchando, Lux? Lux Interior. ¿Me estás escuchando? Sé que sí. Teléfono atómico. Si te puedes comunicar, la línea caliente está ocupada. The Creepy Nights, con un clásico de este programa que ha sido uno de nuestros bastiones y nuestra influencia más grande, The Cramps, haciéndole un homenaje a Lux Interior, que nos ha dejado a los 60 años hace algunos meses atrás. La magia de la radio. Life is short. Podemos cantar con el más allá, con Lux Interior. Nos habíamos quedado que grababan sus primeros singles en 1979. Miles Copeland, el hermano de Stewart Copeland, el baterista de Police, fichó al grupo para el nuevo sello de New Wave, Eraser Records, y editó sus dos primeros singles en forma de EP con el nombre de Greatest Hits. Ese mismo año viajaron a Europa por primera vez y telonearon, obviamente, a The Police. Me imagino la cara de Sting al lado de Lux Interior. Pagaría. Ya en 1980 los Cramps volvieron a Memphis para grabar su primer LP con Alex Shelton, con el flamante Song of the Lord Agas. La gira que iban a dar por todo Estados Unidos para presentar su nuevo lanzamiento se truncó porque Brian Gregory dejó la banda. Jamás se supo de Brian Gregory. Fue realmente un misterio. Desapareció. Era un tipo que tenía todo el look, toda la imagen. Fue, digamos, uno de los mentores de la estética, junto con ellos dos, con Lux Interior y Poison Ivy. Desaparece Brian Gregory. Muchos años después se lo encuentra trabajando en un local de pornografía en los fondos, pornografía y tatuaje en los fondos de Los Ángeles. Gregory se toma el palo con la furgoneta de la banda y se lleva a todos los equipos. Muchacho, de fiar. En su tiempo se extendió la historia según la cual Gregory dejó a los Cramps para dedicarse al satanismo. Y yo puedo asegurar que vi fotos de él que así lo confirman. Más tarde, en diversas entrevistas, Lux y Poison Ivy reconocieron que esos rumores eran falsos y que la verdadera razón por la que Gregory dejó a los Cramps fue su adicción a la heroína. Lo del satanismo era falso. Que se afanó la camioneta, eso sí. Después de eso, Lux, Ivy y Nick Knox decidieron mudarse a Hollywood y reclutaron al guitarrista de Gun Club, Kid Congo Powers. Kid Congo Powers, personaje fabuloso que luego estuvo, además, involucrado, como ya dijimos, en Gun Club, una banda de puta madre con Nick Cave. Toda la gente que se tiñe el pelo de negro están en la misma. Con él grabaron su segundo LP, Psychedelic Jungle. Seguimos escuchando The Cramps. Un poco desfasados en cuanto a las épocas, pero está buenísimo.
Good.
escuchábamos Drop Train. Ese que me voy a tomar yo en un rato. En 1981, los Cramps, después de Psychedelic Jungle, se enfrentan con el sello de este Miles Copeland, que era un careta insoportable, y un juicio de por medio. En 1983 regresan con un nuevo disco, Smell of Female. Un disco en vivo, grabado durante dos conciertos en el Peppermint Lounge de New York. Kid Congo deja amistosamente la banda poco tiempo después, y ellos buscan un nuevo sello que fuera de su agrado. Eso lo lleva hasta 1987 sin grabar, cuando el sello inglés Big Beat editó A Date with Elvis, uno de los discos más representativos y para algunos mejores de su carrera. En este disco Poison Ivy también toca el bajo. En 1987 encontraron por fin una bajista, Candy Del Mar, que debutó en el disco en directo Rockin' Rainy Knuckles in New Zealand. Lo dije. En 1990 los Cramps ficharon para el sello estadounidense Enigma Record y grabaron Stay Sick, un discazo imprescindible, creo que como todos los de ellos. Un año después los Cramps volvieron al estudio para grabar Look Mom, No Head, y fue entonces cuando empezaron de nuevo los movimientos constantes de formación. The Cramps fue una banda bastante inestable a ese nivel, pero los que estaban siempre fieles en ella eran Lux y Poison. Hay una anécdota muy bonita que yo la he contado aquí el año pasado, cuando hicimos nuestro especial de Serial Killers, en el cual Lux Interior demuestra su admiración por Ed Gein. Ed Gein, uno de los asesinos seriales, no más prolíficos, pero sí más influencia ha dado en la cinematografía y en la literatura y en el folclore popular. Ed Gein, una especie de necrófilo, caníbal, fetichista de su imagen, de su historia, más que macabra, ya por los años 50 en la América Profunda salieron historias no menos interesantes de ficción, como fueron las de Psicosis de Robert Bloch, El silencio de los inocentes, The Texas Chainsaw Massacre en la cinematografía, y bueno, y todavía Ed Gein sigue tirando tela, no es por nada, para cortar piel, para seguir cortando. Lux Interior cuenta su experiencia cuando, estando de gira cerca de Wisconsin, se dirige donde era el rancho, donde fue la casa, el matadero, la casa de masacres de Elgin. Y cuenta con mucho entusiasmo y muy emocionado. Esa casa había sido quemada por los pueblerinos en su momento y quedan solo los cimientos. Lux Interior recuerda: cuando fui al terreno donde había estado la casa de Ed Gein, para mí fue tan o igual emocionante que ver a los Beatles en el show de Ed Sullivan. Y me llevé una piedra que era un pedazo de granito que era de la casa de este primigenio asesino serial, y bueno, muy amado por Lux Interior, que The Cramps le dedicó dos temas que ya hemos pasado el año pasado en su momento, así que busquen en los archivos y los escucharán. The Cramps tenía, lamentablemente digo tenía, porque jamás The Cramps se volverá a reunir después de que esa dupla fabulosa y amorosa dejó de existir cuando uno de ellos se fue, en este caso Lux. y The Cramps tenía toda esa estética y toda esa parafernalia relacionada con el cine de clase B, la cultura trash, las strippers, las pin-ups, Betty Page, todo lo que después muchísimas bandas, que algún día bueno les vamos a dar su lugar aquí también, que han tenido su lugar, como Fastones y demás, los huesos colgados del cuerpo, a los que yo hago culto constantemente después de cada puchero que me como. ¿No es cierto, Lux? Me hubiese gustado invitar tu puchero. En una época iba a venir The Cramps a la Argentina, pero bueno, por cuestiones de dinero no se pudo lograr. Una de las bandas que me hubiese encantado ver y un personaje que me hubiese encantado conocer. Acá le seguimos dedicando estos minutos que nos quedan de The Creeping Eyes a Lux Interior. Realmente una como la de Ron Asheton, indudablemente, pero me tomó de sorpresa y esta dije, wow, la puta. Siguen haciendo cola. Aquí, The Cramps, Lux Interior, en el recuerdo. Hola.
Hola.
Sí, ¿con quién hablo?
Con Claudio.
Claudio.
¿Qué tal, señor? Marcelo Poca Vida.
¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Saludarlo acá en su primer programa del año, nada más.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Dándole la bienvenida a la familia de Atómica que se va agrandando y vamos empezando todo.
Sí, sí, estamos contentos, nos estamos adecuando estos meses que fueron, que tuvimos, digamos.
De descanso, quizás.
Sí, medianamente, ¿no?
Estás como Palermo, Poca Vida. Te cuesta un poquito volver, ¿no?
¿Cómo?
Estás como Palermo, te cuesta un poquito meter el gol, Poca Vida.
Nah, más o menos.
¿No?
Nah.
Nada, quería saludarlo, disfrutando, sentándome, como siempre.
¿Cómo lo ves este programa? Yo lo había... habíamos decidido arrancar con este... con este especial de estas bandas, de estas personas que fueron...
Bien, bien, me gusta mucho, si bien he escuchado, por ejemplo, esta última de Cramps, la he escuchado, no sabía quién eran ellos,
sí,
exactamente, porque, digamos, quizás no, no, digamos, no me interesé demasiado, pero me gusta mucho y... Nada, siempre es un placer escucharlo, porque las historias que cuenta antes de irse a dormir.
No, y son fabulosos. Ahora que empezamos un poquito más tarde, pero estamos más climatizados. Más claro, más climatizados, porque claro, es un programa, digamos, que tiene su dejo desde ya bastante nocturno.
Totalmente.
Entonces, bueno, sirve eso. Entramos un poquito más tarde, pero creo que estamos en el... En la hora justa.
Totalmente. Una buena historia de terror, un vaso de leche y a la cama.
Claro, y a dormir. Este año tenemos preparado todo un, digamos, una programación bastante, bastante movidita. Está así bien. Que quédese ahí, sintonizado.
Como siempre.
No se pierda ninguna.
No, que va, que, el señor Martín Botella sabe que yo no pierdo ninguno.
Que se va a venir uno tras otro, sin un respiro.
Bueno,
sin respiro.
Algún día quisiéramos tener el honor de que pase por nuestro programa, señor Poca Vida.
No, no hay problema. No hay problema.
Abriremos el barrio caníbal para usted.
No hay problema, por favor. Siempre bueno, estamos dispuestos.
Lo dijo así.
Bueno.
Quería saludarlo nada más.
Bueno. Muy amable y siga ahí fiel a la sintonía y con el vasito de leche. Póngale unas gotitas ahí de algún coñac,
exactamente,
algo.
Exactamente.
Un coñacito así.
Algo que amenice la noche.
Claro, ahora que se viene el frío, les voy a dar para que tengan.
Totalmente. Bueno, Marcelo.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo, nos vemos.
Un abrazo, adiós. Bueno, después de comunicarnos con nuestro amigo Claudio, volvemos hacia el más allá, acercarnos en la frecuencia donde en este momento debe estar nuestro amigo Lux Interior. Habíamos hablado sobre el tema de los últimos discos, habíamos llegado a la década del 90. Luego de un año, Cramps vuelve al estudio y tienen problemas de formación, que siempre se mantuvieron ese tipo de temas. El baterista Nick Knox deja la banda en el 91 y lo sustituye otro personaje, que también tocaba en una banda llamada The Weirdos, una banda bastante extraña de comienzos del punk rock californiano. Y finalmente lo suplanta Harry Drumdini. Me encanta ese nombre, como Harry Houdini, pero bueno. Al tiempo se va Candy del Mar. Y bueno, y así van pasando personajes y personajes y personajes. Hasta que en 1997 los Cramps ficharon para la famosa discográfica independiente Epitaph. Y grabaron su disco Big Beat from the Bassville. Un disco que fue bien recibido por la crítica y sus fans incondicionales de toda la vida. En el 2001, Lux Interior y Poison Ivy celebran el 25 aniversario de los Cramps y resucitan su viejo sello, Vengeance Records, para reeditar CDs remasterizados y vinilos a todo color y, digamos, regalitos para los fans. En el 2003... grabaron un nuevo álbum, Fins of Love Island. Para mí es el último álbum, el estudio que realmente The Cramps pone en el mercado. Y después de allí pierdo su pista hasta que nos enteramos de la trágica noticia. bien. Y así se despidió el Dr. Fucker AMD Lux Interior con su último disco oficial en estudio. ¿Qué más podemos decir? Tuvimos 2 horas con 2 personajes entrañables. Ron Asheton, el guitarrista de los Stooges, un tipo con una pasión inquebrantable por el rock and roll, y Lux Interior, otro que no se le quedaba atrás. Ambos partieron. Nosotros, por esta noche también, pero no para el más allá, sino para el más acá, para el próximo martes de 22 a 0 horas con The Creepy Nights, temporada 2009. Buenas noches y que tengan felices sueños.
Esto fue The Creepy Nights con Marcelo Pocavida. Nos encontramos el próximo martes a las 21 horas, cuando el mal se apodere de la sintonía atómica.